¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Les habla Bobby Salamanca Jr. Tengo a mi lado a
Jorge Martínez.
Oye, Jorge, esta jornada de béisbol en las Grandes Ligas también fue muy productiva para los peloteros cubanos. Un saludo a todos los fanáticos allá que en la isla pues esperan con deseos esta media hora de deportes, 2:30, 1:00 p.m. por Radio Martí. Esto es Deportes al Mediodía. Estaremos hablando muchísimo de las Grandes Ligas. Ayer los cubanos lucieron. Lo hicieron enormes. En Toronto, lo hicieron en varias ciudades y nosotros estaremos comentándole. También hablaremos de Yulieski Gurriel. Ayer les decíamos que probablemente hoy estaría ya regresando al line-up titular de los Astros de Houston. Bueno, hay malas noticias.
¿Qué pasó?
La situación no es esa, así que estaremos comentando también qué ha sucedido con el Yuli y su lesión, y más bien su recuperación, y cuál es el próximo paso que le espera al pelotero de los Astros de Houston.
Bueno, ayer tenemos que le entraron... Fueron un juego tremendo entre los Dodgers y los Diamondbacks.
¿Qué te parece si hablamos primero de los Azulejos?
Bueno,
los Azulejos vencieron a,
que vuelen alto.
A los Medias Blancas. Eso fue allá en Toronto. Russell Martin conectó un cuadrangular de dos carreras que significó la ventaja en el séptimo episodio. Josh Donaldson y el cubano Aledmys Díaz batearon sendos jonrones solitarios. Los Azulejos de Toronto se impusieron este lunes 4-2. A los Medias Blancas de Chicago. Las 6 carreras en el encuentro llegaron por la vía de Huelacercas. Los Azulejos sacaron la mejor parte para hilvanar su tercera victoria consecutiva del equipo de Toronto. Wellington Castillo disparó par de bambinazos por Chicago. Es la sexta vez que consigue más de un jonrón en un partido y la tercera seguida que lo logra en Toronto. El dominicano Castillo sumó 5 Huelacercas ante los Azulejos en el año 2017. Su mayor total ante cualquier adversario. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada, bueno, se fue de 3-1, José Abreu de 4-3, muy bien Abreu, los venezolanos Abisail García de 4-0, Jolmer Sánchez de 1-0, los dominicanos Castillo de 4-2 con 2 anotadas y 2 impulsadas y Leury García de 3-0, así que esta victoria por 4-2 de Toronto le da bastante impulso y tuvo el sello del cubano Aledmys Díaz, que también lo vimos en la primera entrada, pues jugar muy buena defensa. No solamente está aportando con el madero, sino que está cumpliendo con su rol ahí en el shortstop. Recuerden que Aledmys Díaz está como titular en el equipo de Toronto supliendo cuestiones de lesiones, que cuando regrese el titular, pues tendrá que abrirle un espacio. Ahora, ¿cómo pudiera quedarse en ese line-up titular? Bueno, bateando y jugando bien, como lo está haciendo hasta ahora el cubano Aledmys Díaz.
En otro juego, Bobby, pues decía que los Diamondbacks vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 8-7 en 15 innings. Los Diamondbacks, 8 carreras, 14 hits, 0 errores. Los Dodgers, 7 carreras, 19 imparables, 0 errores. Aquí los cubanos, Yasiel Puig de 8-1, Yasmani Grandal de 6-3, con 2 anotadas, 2 impulsadas. Puig está bateando muy poco en este momento. Yo sé que son pocos juegos, está bateando para 190, pero es que Grandal en la misma cantidad de juegos está bateando para 438, de 6-3 ayer, impulsó 2 carreras y bueno, está luciendo Grandal mucho mejor en este momento que Yasiel Puig.
Y pegó jonrón Grandal en la primera entrada, eso fue un batazo de 2 carreras, bueno, fueron 2 de las 3 que comentabas impulsadas de Grandal, que ha comenzado la temporada muy bien. No solo con el madero en la mano, también le vimos jugar muy buena defensa, o sea, cuidando los corredores, esperando a que si de alguien le sale a robo, pues, y en el duodécimo inning, pues lo vimos capturando corredores que intentaban el robo ya jugando en extra inning. Esto es importantísimo porque la defensa, con el juego empatado 6 carreras, pues la defensa se vuelve una pieza de suma importancia dentro de un partido de béisbol. Y hablando de defensa, también vimos a Yasiel Puig hacer maravillas. Ya el domingo,
¿qué hago sacó?
Habíamos visto a Yasiel Puig hacer cosas de otro mundo. Bien, anoche en extra inning, inning número 14, le vimos hacer un fildeo hacia lo profundo del right field. Allá esperando la pelota, le salieron a robo, de pisicorre hacia segunda. Y el cañón de Puig, pues, es demasiado.
Esa fue una escopeta.
Tremendo Puig sacando el out en el inning 14, lo cual tiene, como mencionamos al principio, una importancia tremenda para la defensa del equipo, porque con el empate en la pizarra, cualquier cosa, pues ahí mismo se decide el partido. Finalmente, los Diamondbacks fueron quienes ganaron este encuentro 8-7. No le salió las cosas bien a los Dodgers, con su rival de la división oeste, quiero decir, de la Liga Nacional. Pero bueno, estamos comenzando la temporada.
Y eso es lo bonito que tiene el béisbol. O sea, no está bateando mucho Puig, pero realmente tiene un brazo que todo el mundo respeta. Cada vez que ese hombre lanza desde el jardín derecho a cualquier base, segunda, tercera base, saca out.
Y es que Jorge, a mí, o sea, no sé si compartas conmigo la opinión, pero es que Puig le ha cambiado la dinámica al juego en muchas ocasiones. O sea, los corredores tienen que pensarlo mucho más cuando se trata de Puig, quien está jugando en el right field. Sí,
así
o sea,
es.
No es salir correr, hacer el piscicorre como se hacen en los entrenamientos, en los drills. No, no, las cosas, Puig ha cambiado el juego en ese sentido, con ese brazo tan potente y tan certero, porque es capaz de poner strike lo mismo en segunda, en tercera que en el plato.
Sí, claro.
Y hemos visto un Puig cada vez más maduro en el terreno. O sea, esas locuras de su primera temporada y segunda temporada ya no son usuales. Así que un pelotero mucho más maduro con todo ese talento y todas esas herramientas de Yasiel Puig, pues realmente puede ser de mucha utilidad para el equipo de Los Ángeles. En otro de los encuentros, ¿tenías algo que decir sobre
En otro de los encuentros,
bueno, en Anaheim, California, Edwin Encarnación pegó el segundo jonrón dentro del parque de su carrera. Tyler Nagin y Yonder Alonso, el cubano Yonder Alonso, dispararon también vuelas cercas y los indios de Cleveland blanquearon el lunes 6-0 a los angelinos, empañando el estreno de Los Ángeles ante su afición y frenando su seguidilla de tres derrotas. El ex angelino Mike Clemens se llevó la victoria tras ceder 4 hits y ponchar a 5 bateadores en igual número de episodios y 1/3 en su primer juego en la temporada. Alonso pues realmente está teniendo un inicio de temporada, yo diría que bastante productivo. Los indios le firmaron en el pasado invierno en un contrato que le pusieron en su bolsillo $16 millones. Yo creo que Alonso está poniendo sobre la mesa todo ese dinero que le dieron en el invierno y lo está haciendo con un performance, con una productividad tremenda con el madero. Yonder Alonso va a aportar muchísimo a los indios de Cleveland. Esperemos que sea así en lo que va y resta de temporada, que es bastante, ¿no?
Está batiendo para 286. Ayer conectó de 4-1. Anotó 2 carreras, impulsó 1. Como tú dices, Yonder Alonso, primera base de los indios, está luciendo muy bien en este momento, en este comienzo de temporada.
Bueno, vamos a también, conocimos de la actuación del lanzador cubano Raizel Iglesias. Raizel Iglesias, según les comento, es el relevista taponero de los Rojos de Cincinnati. Y ayer pues se anotó juego salvado. El muchacho que llegó a Cincinnati justamente cuando se fue Aroldi Chapman de allá. Y nadie pensaba que realmente Raizel Iglesias pudiera estar en los zapatos de Chapman. Pues bien, lo ha ido haciendo bien, se ha ido estableciendo como taponero del equipo. Ya la temporada pasada lo hizo de manera permanente como dueño de esa posición. Salvó 26 partidos. Ahora está tratando de llegar a 30 en esta temporada 2018. Y creo que desde ayer, el momento en que se anota su primer salvamento de la temporada, pues da una idea de que va comenzando por buen paso. Fue un partido en que los Cincinnati Reds, los Rojos de Cincinnati, derrotaron a los Cachorros de Chicago por la mínima de 1-0. O sea, un juego de picheo y en el que Raizel tuvo pues una participación formidable.
No, y debemos destacar que en este caso Raizel ponchó a Anthony Rizzo con las bases llenas para poner fin al octavo inning. Ese es el mérito que tiene Raizel, que llegó a un momento clave. Bases llenas y poncha a un jugador clave como Anthony Rizzo. 1-0 es una diferencia muy pequeña, así que tuvo un dominio realmente espectacular el cubano Raizel Iglesias.
Bueno, en Oakland, Jed Lowry conectó 2 carreras con 2 outs en el 7th inning y los Atléticos de Oakland derrotaron este lunes 3-1 a los Rangers, arruinando el debut de Bartolo Colón con Texas. Matt Chapman disparó su segundo jonrón en 2 días y Matt Olson y Jonathan Lockroy pegaron 2 hits cada uno para Oakland. Los Atléticos acumulaban una seguidilla de 3 derrotas luego de vencer a los angelinos en la primera jornada de la temporada. Joey Gallo pegó un sencillo que remolcó la carrera de Texas. Los Rangers han perdido 6 juegos al hilo en el inicio de una gira y 9 seguidos en el Coliseum. Convocado de las mayores ante el juego, el dominicano Colón admitió 7 hits en 6 episodios. La única carrera de los Atléticos ante el corpulento derecho se produjo en el bola cerca de Chapman, que abrió la pizarra en el tercer capítulo.
Y es increíble, Bobby, Bartolo Colón, 44 años de edad y todavía lanzando.
Bueno, 44 años y 313 días, que son casi 45.
¿Y cómo lo hace?
Bueno, de hecho se convirtió en el jugador más veterano de las mayores esta temporada, por delante de Ichiro Suzuki de Seattle, que es 4 meses más joven que él. Así que Bartolo Colón es el abuelo, para decirlo así, de esa, con total propiedad, de esta temporada 2018. Está jugando béisbol de grandes ligas a sus 44 años y 313 días. Está entero Bartolo Colón.
Sí, está muy bien. Está
como
bien.
El vino, como el buen vino, ¿no?
Tira strikes. Y ayer decía el periódico Miami Herald que Cuba tiene 17 jugadores, ya lo habíamos dicho nosotros aquí el primer día de temporada, 17 peloteros cubanos. La República Dominicana encabeza la lista con 84, menos que los 93 del año pasado. Venezuela le sigue con 74, a continuación Puerto Rico 19, México 11, Japón 8, Canadá y Corea del Sur 6 cada uno, y Colombia y Curazao con 5 cada uno. O sea, peloteros extranjeros jugando aquí en las grandes ligas.
Bueno, y según estuve conociendo, este año es cuando más países han estado representados. O sea, que de alguna forma esa campaña, esa intención de grandes ligas de que comenzó hace, yo diría, más de 10 años, de internacionalizar el juego, pues está dando algunos resultados, porque definitivamente está aumentando el número de países que se ve representado en las camisetas de los 30 equipos de grandes ligas esta temporada 2018. ¿Qué te parece lo que está haciendo Yoenis Céspedes? Ha comenzado el año de manera tremenda, ¿no?
Muy bien.
En sus primeros 4 partidos, Yoenis Céspedes, bueno, tiene promedio ofensivo de 364, ha conectado un jonrón, ha impulsado 4 carreras, ha anotado par de veces. Le va muy bien a Yoenis Céspedes en este principio de temporada. Y algo que tiene que tener Jorge Céspedes muy, pero muy en cuenta, es el cuidado de su condición física y evitar las lesiones que lo han estado golpeando durante las últimas temporadas. Y sobre todo la última temporada se le vio afectado.
Eso es lo único que afecta a Céspedes. Ayer tomó un descanso porque, bueno, estuvo nevando en Nueva York y ninguno de los equipos neoyorquinos, ni los New York Mets, ni los Yankees de Nueva York, pues pudieron jugar. A veces esos descansos obligados favorecen a los jugadores como Céspedes, ¿no?
Yo creo que sí. Además, no se puede pensar, no, si recién comienza la temporada. No, ya llevan ya varias semanas. Uh-huh. Si sumamos los entrenamientos de primavera, y bueno, un descansito no viene mal. Ahora, el hecho de que Céspedes esté promediando 364, ya tenga un jonrón, tenga 4 impulsadas, bueno, habla muy bien de él. Eso es lo que esperan los Mets, es lo que necesitan los Mets. Y cuando lo firmaron hace ya 2 años atrás, lo que estaban justamente esperando los Mets es un Céspedes bien productivo, claro, que sea capaz de jugar una defensa sólida y que al final del día sea un elemento decisivo y que marque la diferencia en el resultado de los Mets de Nueva York, que desde hace rato están tratando de meterse por un campeonato.
Él nos ha dicho que ha cambiado su entrenamiento, ya no está levantando tantas pesas como hacía en el pasado, ¿no? Está buscando tranquilizar un poco los nervios, está haciendo otro tipo de ejercicio para sentirse mejor, para que su cuerpo le responda en los momentos claves, ¿no?
Debe ser. Ciertamente, cuando tú ves el físico de Céspedes, te das cuenta que es corpulento, o sea, que es como un jugador de fútbol americano. Sí. Ahora, esto, por supuesto, se traduce en fuerza. Uh-huh. Y la fuerza se traduce en jonrones, en grandes batazos. Claro. Pero a la vez, esas condiciones físicas donde hay donde hay mucha musculatura, es propenso a las lesiones también por el endurecimiento de los ligamentos, en fin. Entonces, cuando Céspedes está diciendo, voy a alejarme un poco de las pesas, como tú decías, es porque justamente está tratando de convertir, de hacer su cuerpo más flexible, de trabajar más en otras capacidades físicas como la flexibilidad, que definitivamente lo alejen de las lesiones. Y creo que está en el camino correcto. Vamos a ver, esperemos que Céspedes este año pues pueda controlar mucho mejor el asunto de las lesiones y tener un año grandísimo. Hablando de eso, Yulieski Gurriel
regresa. ¿Cuándo es?
Eso es lo que decían ayer.
Decían que era hoy.
Pero no es así. Yulieski Gurriel ha sido enviado a la lista de lesionados de 10 días. O sea, es la zona de menos días que pudiera estar fuera. Están pensando que regrese rápido. Ayer él iba a realizar prácticas de bateo, o realizó prácticas de bateo ya con picheos rápidos aquí en la Florida. Y eso iba a ser decisivo para tomar la decisión de si hoy Yulieski Gurriel aparecería en el line-up o se le daría un poco más de tiempo. Finalmente optaron por la segunda opción.
Y yo creo que es mejor.
Los Astros de Houston creen que él no está 100% recuperado. La temporada está recién comenzando.
Sí.
O sea, ¿por qué apurarlo? Yulieski Urriel hace 6 semanas aproximadamente se sometió a una operación en su mano izquierda. Una operación que no era nada de rigor, ni mucho menos, ni complicado. Un padecimiento incluso que ya
tenía. Un problema en un hueso que tenía.
Sí, sí. Que estaba padeciendo de hace algunos años y que lo había estado arrastrando hasta que decidieron, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Y entonces, pues, en esa recuperación parece que aún no está al 100% y los Astros de Houston pues le van a dar unos días más, van a trabajar con él en terapias, en fin, sabrán ellos cómo manejar esta situación y esperar a que Yulieski Urriel esté al 100% para que regrese al line-up, me parece.
Va a regresar mejor, así es mejor. Mira, ayer el cubano-americano Hosmer, primera base de los Padres, batió de 4-2 y está conectando para 375, está muy ajustado el cubano-americano que vive acá en la zona de Miami. Otro cubano, Leonis Martín, batió sencillo y se le está viendo ajustado al bate, ¿no? Martín de 4-2 con una anotada, Jorge Soler de 3-0.
Y cambiando de tema, acá en Miami ayer jugaron los Medias Rojas contra los Marlins.
Oh.
Y hay que decir que ante la forma en que están lanzando los abridores de Boston, ni siquiera aquellos Yankees de Derek Jeter, Jorge Posada, o siquiera vamos a sumar en esa banda a David Ortiz para, como se dice, fantasear un poco. Podrían conectar muchos hits. Los tres astros retirados se sentaron junto el lunes en un palco de los Marlins Park y atestiguaron la forma en que Brian Johnson se convirtió en el quinto lanzador en 5 partidos de la campaña que ha ofrecido una buena apertura para los Medias Rojas. Johnson toleró una carrera en 6 innings. Para que Boston doblegara el lunes 7-3 a los Marlins aquí en el Parque de la Pequeña Habana. Los 5 abridores de Boston han permitido menos de 2 carreras en forma combinada. Es la primera vez que ello ocurre en la franquicia durante el comienzo de una temporada. Escuchen eso. Y esto es una franquicia que tiene muchísimos años, más de un siglo. El dominicano Hanley Ramírez y Mookie Betts pegaron sus primeros jonrones de la temporada por Boston, que elevó al doble su total de bambinazos en la campaña. Los Medias Rojas totalizaron 10 carreras durante sus primeros cuatro duelos, pero tienen una foja de 4-1, pues han tolerado solo 12. Y el gran picheo ha llegado pese a que los 3 abridores de los Medias Rojas están en la lista de lesionados, incluido Drew Pomeranz, quien ganó 17 juegos en la temporada pasada de 2017.
Red Sox, 7 carreras, 12 hits, 0 errores. Y los Marlins, 3 carreras, 10 imparables, 0 errores. Pero le estamos pidiendo mucho a los Marlins. Es que los Red Sox es un tremendo equipazo que siempre ha luchado contra el equipo de Nueva York.
Bueno, esa frase de que le estamos pidiendo mucho a los Marlins la vamos a oír mucho durante la temporada. Mira, Jorge, por último, queríamos, antes de hacer nuestra conexión con Cuba, queríamos comentar acerca de Yasmani Tomás. Yasmani Tomás fue enviado a ligas menores por el equipo de los Diamondbacks. Esta es una movida que parece definitiva porque lo han sacado del roster de 40 peloteros.
Qué malo.
Pasó por Lisa Waiver para ver si algún otro equipo venía a reclamarlo, pero con ese contrato millonario, pues nadie iba a reclamarlo. Y entonces ha pasado por la lista waiver.
Sí.
Y Yasmani Tomás ha sido enviado a ligas menores. Esta movida, para traducirlo en buen español, los Diamondbacks están diciendo, ya realmente no esperamos nada de Yasmani Tomás y creo que nos equivocamos al darle ese contrato millonario. Le será bien difícil a Yasmani Tomás desde este punto en adelante poder salir de ahí. Tendrá que probarlo a batazos y convencer de una manera tremenda para volver a las grandes ligas.
Esa es la parte difícil, ¿no? Ojalá que de pronto otro equipo, no sé, hasta los mismos Marlins de Miami, piensen en Yasmani Tomás y lo traigan para acá, no sé.
Bueno, el problema es que hay más de 30 millones que hay que pagarle en los próximos 3 años y eso no lo va a hacer nadie, por un pelotero que no ha probado estar a la altura de las grandes ligas. Bueno, tenemos una conexión con Eric Romeu allá en la isla. ¿Es en La Habana? En Cojímar, sí, claro. Cojímar es pueblo de pescadores.
Bienvenido, Eric.
La tierra de Hemingway.
La tierra de Hemingway, el viejo del mar, en fin, eso tiene historia. Cojímar. Bueno, Eric, cuéntame, me han dicho por acá, Bobby Salamanca Jr., un placer estar hablando contigo, también está Jorge Martínez. Me han dicho que tienes hasta un boletín, estuve viéndolo, pero cuéntame, quiero que me hables de las grandes ligas un poco porque veo que estás muy bien informado.
No, sí, este boletín yo lo elaboro a diario porque, aunque aquí ha mejorado el servicio de internet a la población, bueno, esto es una manera de contribuir para que todos estén bien informados.
¿Y cómo puedes distribuir el boletín? O sea, ¿cómo lo haces llegar a tus amigos o a los...?
¿Lo haces tú solo?
Casualmente, gracias a la emisora, es decir, tengo muchos seguidores. Y no, ellos me envían un correo a mi dirección, ya se inscriben y yo se lo mando, todo de forma gratuita.
Sí, sí, y una pregunta, me crea mucha curiosidad porque te estás convirtiendo como una especie de distribuidora de prensa deportiva, sí. Cosas así, que tanta falta hace dentro de la isla porque no se conocen los resultados de las grandes ligas, por ejemplo, y sobre todo la actuación de los peloteros cubanos, que me imagino que haya mucho, los fanáticos pues tengan necesidad y quieran saber, ¿no?
Sí, sí, realmente ahí ya ellos con el boletín al detalle tienen cada actuación de cada cubano en la jornada, el averaje actual y también sigue completo con noticias de baloncesto, cuando está la NFL, alguna de fútbol.
Veo que hablas de fútbol, de Lionel Messi, de Zinedine Zidane, de todos, ¿eh?
Sí, aquí somos, es decir, el 90% somos de los Yankees y el otro está dividido entre Barcelona y el Real Madrid.
¿Cómo? A ver, explícame eso. ¿Cómo que el 90% son de los Yankees y el otro 10% de Barcelona y el Real Madrid? Porque ellos no son rivales, ¿no?
No, pero bueno, le digo, aquí lo que es el deporte internacional, que no es de aquí del patio, el 90% somos seguidores de los Yankees y yo incluido en esa lista.
Ah, ok, me estás diciendo
que... Digamos, al fútbol es Barça y Madrid.
Ya, lo que me estás diciendo es que de toda la fanaticada que tú estás distribuyendo tu material informativo, el 90% son fanáticos de los Yankees y hay un 10% que se divide esa población de digamos entre Real Madrid y Barcelona. ¿Es eso lo que me dices?
Ajá, sí.
Okay, perfecto. Entonces la gente mayoritariamente va por el béisbol y sobre todo por los Yankees.
Por los Yankees.
Hemos hablado mucho de los Yankees y creo que estaremos hablando muchísimo de los Yankees esta temporada, Jorge, ¿verdad?
Porque, toda la temporada.
Esa banda que tienen, sí. Que han armado, óigame, eso es para cogerle miedo, ¿no?
Honroneros.
¿Cómo tú lo ves?
Primeramente a los Yankees solamente por la historia, eso de decir, el hecho de tener 27 anillos, 40 series divisionales, desde el 2009 no ganan una serie mundial y creo que han armado, como usted dice, una banda para retornar a los planos estelares.
¿Cómo tú crees? A ver, te voy a poner a ti ahora en la posición de manager o de gerente general de los Yankees. Si fueras tú el gerente general de los Yankees ahora mismo, ¿qué tú sumaras a ese equipo para darle más fuerza? Si tuvieras que hacer un solo movimiento.
Bueno, ahí pienso que buscar otro pitcher abridor.
¿Tú sumarías un pitcher abridor?
Sí, otro pitcher abridor, porque yo tengo mis dudas, sobre todo con Montgomery, que casualmente va a pitchar hoy.
¿Y crees que
con ese abridor?
¿Y Sabatia te inspira confianza, Sabatia?
Sabatia ya es como lo que yo digo, que lo que le queda ya es la maña. Sí. Y ver cuánto puede estar sano, y tú a que Tanaka, que siempre ha tenido sus dudas ya con los problemas que haya tenido.
Claro.
Pero pienso que el picheo, el refuerzo debe ser en el picheo. Y la otra duda que yo siempre tengo ahora con los Yankees es con el caso de Betances, que para mí no es confiable de todo.
¿Y qué tal el me hablabas del picheo, pero me decías del picheo abridor? ¿No te parece que ellos debieran también sumar algún relevista intermedio por ahí?
Sí, en el relevista intermedio, por eso hablaba del caso de Betances, que es un estabilizador. Pienso que también ahí una pieza encajaría bien. Porque ya después con Chapman ya de cerrador, sí está garantizado por lo menos los últimos tres sábados partidos.
Un buen cierre.
Bueno,
aunque ahora en este, bueno, solamente han transcurrido cuatro partidos, se ha comportado bien el picheo abridor.
Sí, se ha comportado bien, sí. La verdad es que no ha habido sorpresas hasta este momento que uno pueda decir, bueno, esto está fallando, pero es muy temprano también para hacer conclusiones. Yo creo que de un
el
lado...
El bateo es que no ha despertado todavía. Es decir, el bateo porque promedian para 209 en cuatro partidos, pero bueno, eso va a salir porque los jonrones de Stanton y Yu van a llegar. Yo le calculo más de 100 jonrones entre los dos y más de 200 carreras.
Eso va mejorando poco a poco.
Y no solo será sí. Stanton y Aaron Judge, es que ahí hay sí. muchos bateadores.
Gavi Sánchez también va a dar 40 jonrones.
No es fácil para un picheo, para el picheo contrario, estar haciendo, digamos, estar jugando estrategias de vamos a pasar a un bateador para lanzar al otro. Eso es una locura con los Yankees.
El otro, o sea, pega el jonrón.
Es una alineación que está muy compacta.
Sí. Bueno, ¿y cómo está el embullo en Cuba para la Copa Mundial de Fútbol?
No. Ah, esa es la otra. Aquí ya estamos. Yo en ese caso soy de la selección de Alemania. Se empezó con Alemania, pero bueno.
¿Te gustan los alemanes?
Ya, sí, ya para el fútbol ya se está dividido entonces lo que es Brasil y Argentina.
Mm-hmm. O sea, mucho Brasil y mucho Argentina. Mucho fanático, mucho seguidor. El caso tuyo de Alemania, ¿eres un personaje como raro en toda esta historia o hay varios sí. fanáticos de
seguidores? No, estamos en minoría. Es decir, hemos ido captando seguidores, pero estamos en minoría. Esa guerra contra Brasil y Argentina no
es fácil.
Eric, quería preguntarte, más o menos ¿cuántas personas están recibiendo ese boletín que tú estás distribuyendo dentro de Cuba?
Yo tengo ahora hasta el momento 536 seguidores.
Son unos cuantos, ¿no? Sí.
Y eso tú le brindas ese servicio de manera gratuita porque lo haces tú.
No, gratuito. Eso es... Yo realmente sufrí mucho la falta de internet en su momento. Entonces, es una forma que yo tengo de ayudar a todo el que se pueda.
Tiene mucho más valor tu esfuerzo, ¿sí?
¿Y cuándo fue que comenzaste a distribuir el boletín?
Ya inicié mi tercera temporada.
Oh, ya va por 3 años.
Con experiencia.
Wow. Sí. Bueno, te voy a dar mi email para ver si me puedes sumar ahí. A mí, yo me encantaría leerlo. ¿A qué hora más o menos?
7:30 de la mañana, ya está listo.
Ok, bueno, ahora cuando terminemos el programa por la vía del teléfono, yo te voy a dar mi email y entonces ya me quedaría con él. Porque ya estamos llegando al final. El tiempo siempre se nos... Vaya, que nos pisa golpea, los talones. Bueno, Eric, muchas
gracias. Realmente sí. Es increíble lo que hacen en media hora. Es un resumen espectacular.
Oye, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, ayer se suspendió por nieve el juego de los Yankees de Nueva York.
Se jugó los Yankees por nieve.
Y hoy, como tú decías, va a lanzar Jordan Montgomery contra Chris Archer.
Bueno, se acaba el tiempo, ya es todo por acá. Bueno, mañana estaremos nuevamente con Deportes al Mediodía, Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr. No pierdan la sintonía, estamos en Radio Martí.
Martí, cubriendo todo el territorio nacional, somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.